Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, pújela, vengan para acá. Dale para acá uno de esos taburetes medio desencolados que tenemos ahí. Y ya sabemos, no tienen que decirme nada, yo sé lo que pasa, ¿no? Que cuando uno llega a La Casa Cubana y ve esta ruina, en todo sentido, física, moral, espiritual, ve el deterioro tan grande de nuestra casa, pues uno se siente mal. Se siente contento porque estamos acá, pero al mismo tiempo la tristeza de verla en estas condiciones. Pero óyeme lo que te digo, y te lo digo toda la semana, porque yo estoy convencido de que es así. Yo creo que ya este ejercicio de que nos juntemos aquí en nuestra casa, que hablemos de las cosas nuestras, de las cosas de Cuba, que las pongamos los problemas sobre la mesa y tratemos de ver cómo se encuentra el camino, ya eso es una manera de echar a andar. Echar a andar hasta ese día maravilloso que Dios nos va a dar, en que sí vamos a poder restituir la nación, arreglar esta casa, fortalecerla, pintarla, limpiarla, coño, que hace una falta del carajo, ponerla bien bonita, sí señor, y sobre todo abrir sus puertas y ventanas para que más nunca ningún hijo de esta casa pues se siente extraño, se siente excluido. Para lograr eso, tú lo sabes, cada semana nos ayudan mucho nuestros invitados, porque son los que comparten su conocimiento, sus experiencias, su especialización en las cosas cubanas, en el caso de las noticias y demás, precisamente para beneficio de todos. Hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy, al hablar de la persona que vamos a hablar, vamos a estar hablando del alma de Cuba misma, de un pedazo tuyo y mío, de cada uno de nosotros, porque se trata de Homer Pardillo. Homer Pardillo fue el apoderado, el amigo, el hijo, qué sé yo, el hermano de la gran Celia Cruz. Y ahora, este 16 de julio, se cumplen, yo ni sé ya el tiempo casi, de la muerte de Celia, la desaparición de Celia. Y a mí me ha parecido que nadie mejor que Homer para estar con nosotros. Él es un empresario muy ocupado en el mundo del espectáculo y por eso yo le agradezco tanto que nos dedique estos minutos. Homer Pardillo, bienvenido a La Casa Cubana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Julio. Sabes el aprecio que te tengo y el respeto. Y ya hace 15 años.
15 años, efectivamente. El tiempo vuela.
El tiempo vuela, 15 años de la desaparición física de Celia Cruz, porque gracias a Dios su legado vive. Celia está más activa que nunca, su música se escucha uh-huh. en cualquier país del mundo, pues sí. Sigue recibiendo grandes premios, tributos, uh-huh. es recordada, creo que es lo más importante que ella hubiese querido, y era que ella me decía siempre, Homer, yo no quiero que aunque yo fallezca, pues que mi figura desaparezca. Pues obviamente no, no desapareció ni desaparecerá.
No, no, yo diría, yo diría que está más viva que nunca.
Así es. Es un trabajo arduo que hacemos en el Celia Cruz Legacy Project. Pero creo que tenemos la misión de que principalmente las generaciones por venir conozcan a esta gran mujer. Claro. Que siempre digo que es una mujer pobre, negra, que salió de Cuba y con solamente su voz y su carisma conquistó al mundo. Una cubana muy digna que llevó el estandarte de la música cubana a todos los rincones del mundo. Algo que no creo que nadie lo ha podido...
No, nadie como ella. Hombre, vamos a empezar por el principio. ¿Tú eres cubano también?
Sí, claro, obviamente.
¿Naciste en Cuba o naciste ya aquí en el exilio?
Nací en Cuba, en Camagüey. Vertientes Camagüey, Cuba.
En Vertientes. ¿Y cómo es que tú conoces a Celia Cruz? ¿Cómo es que te haces amigo de ella? ¿Cómo es que ocupas este lugar tan importante en su vida?
Bueno, yo conozco a Celia de pequeño. A los 14 años exactamente. Y ahí empezamos por como una amistad, y era muy amiga de unas amistades de mi familia. Y ahí empezó toda la relación, me empezaba a invitar a sus conciertos en Nueva York, nosotros vivíamos relativamente cerca de Nueva York. Y a los 17 años pues yo voy a la empresa donde manejaba Celia y pido por un trabajo voluntario, de pasantía. Y así empecé de pasantía en RMM Records con su manager anterior a mí, el señor Real Mercado, que me dio la gran oportunidad. Y ahí, pues bueno, compartía mi tiempo de colegio y después de college con el trabajo de Celia. Y yo quería ser arquitecto, aquello se me quitó de la mente. Cuando tenía 18 años empecé a viajar el mundo, a conocer lo que era este mundo del espectáculo. Y pues bueno, obviamente al lado de la mano de Celia era muy importante. Y para mí trabajar con Celia es como haber trabajado con José Martí. Porque Celia significa muchos valores para nosotros.
Homer, precisamente por esa cercanía que tú tuviste, desde los 17 años ya vinculado estrechamente a ella, conociéndola ya después día a día y demás, ¿cómo era esta mujer? El ser humano, te quiero decir, vamos a olvidarnos un minuto del artista, el ser humano, ¿cómo era?
Mira, yo siempre digo que lo único que sobrepasaba al artista Celia Cruz era Celia de la Caridad Cruz Alfonso, la cual era una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer de grandes valores, amiga de sus amigos. Si Celia Cruz, a pesar de su fama, tenía un amigo que caía en un hospital, pues Celia hacía, era muy cumplidora. Iba, por ejemplo, al hospital, aunque la molestara todo el hospital pidiendo el autógrafo y fotos, pues ella iba y lo visitaba. Cumplía con todos sus amigos. Una mujer que se pasaba en los aviones, vivíamos en los aviones. Ajá. Y ella se pasaba, Julio, que posiblemente tengas tú una de esas tarjetas, escribiéndole tarjetas a todos sus amigos de donde quiera. Y es esto, pues, una mujer de muchos valores, de las que de verdad no existen, una artista muy extraordinaria, pero aparte creo que la persona superaba al artista.
Fíjate, por esas grandes ironías de la vida, y sobre todo por la desgracia que Cuba ha venido padeciendo durante tanto tiempo ya, hay muchos cubanos que escuchan este programa, cubanos más jóvenes, que buscan aquí una opción para romper la censura en la cual viven en nuestra patria. Que sí, conocen de Celia Cruz, saben lo grande que era, saben a dónde llegó, han oído alguna de sus canciones, pero yo quisiera que tú nos contaras los orígenes de ella en el mundo del espectáculo en Cuba. ¿Cómo fue, se fue desarrollando esta negrita de barrio, ¿no?, en el gran mundo del espectáculo en Cuba?
Bueno, Celia, su primera oportunidad fue su primo Serafín la lleva a un concurso radial en Radio García Serra, que uh-huh. se llamaba La Hora del Té. Uh-huh. Canta un tango, gana su primer lugar y el regalo en ese momento era una torta, un cake, que le llamamos los cubanos. Uh-huh. Ese era su premio, ¿no? Pues ella uh-huh. dice que orgullosamente se lo llevó a su familia, que era una familia bastante grande y obviamente pues de una clase humilde. Uh-huh. Y dice que después se dio cuenta que el canto le iba abriendo puertas y le iba abriendo en el mundo del espectáculo habanero de los años 40, pues así conoce a la Sonora Matancera el 3 de julio del 1950. Y ahí empieza esa larga historia de Celia Cruz con la Sonora Matancera, donde su primer viaje lo hace a Venezuela, después a Haití, y ya todo el resto de los años 50, pues por los gloriosos carnavales de Cuba, los diferentes clubs sociales de Cuba que existían, ajá. Tropicana, o sea, fue una de las que más pudo la oportunidad de actuar en Tropicana. Y ya pues fue la internacionalización de Celia en los años 50 con la gloriosa Cuba que teníamos los cubanos en esa época.
Vamos a escuchar un poquito de algún tema de Celia. Jorge Trilla, nuestro productor, nos hizo una selección ahí de algunas cosas típicas de ella. Vamos a ponerle un poquito de música a la cosa, pues.
Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Sigue latiendo porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Aunque me encuentro lejos de ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Dejé mi madre, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé su cielo, dejé su sol.
Fíjate, Homer, qué cosa está Homer Pardillo. En la primera canción que escuchamos de Celia fue Cuando Salí de Cuba, ¿no? Una que ella cantaba con tanto sentimiento, un éxito del compositor y cantante Luis Aguilera, ya fallecido también. Precisamente ya que escuchamos esto, ¿cómo y por qué sale Celia Cruz de Cuba?
Bueno, Celia Cruz sale de Cuba el 14 de julio de 1960 de gira a México. Y ella cuenta que ya era la época donde estaban interviniéndose todos los casinos, estaban cerrando todos los centros nocturnos, y que Rogelio Martínez, que era el director de la Sonora Matancera, en pleno vuelo le dice a toda la Sonora: pienso que este viaje va a tener un regreso muy largo, porque ya en Cuba no había trabajo, todo se estaba cerrando, los casinos estaban siendo cerrados, y entonces pues se dan cuenta que en Cuba no había trabajo. Llegaron a México y empezaron lo que pensaban ellos que iba a ser un corto exilio, y se convirtió, por ejemplo, para Celia, fuera de Cuba, casi 40 y pico de años. En el año 60 de México llega a los Estados Unidos, ya pide asilo político, y pues más nunca regresó. Pues en el año 62 pide ir a enterrar a su madre, y el gobierno castrista no la deja enterrar a su madre, le dice que no, que le deniega la entrada. Y pues Celia dijo: si yo no puedo entrar a enterrar a mi madre, más nunca regresaré a Cuba mientras la dictadura esté en Cuba. Y así fue, murió en libertad. Una mujer que llevó la verdad de Cuba por el mundo entero, nunca se cayó, nunca le tuvo miedo a nadie, nunca se arrodilló ante el gobierno cubano. Y dijo su opinión, le gustara a alguno o no le gustara. Ajá.
No, eso es cierto, y fíjate, yo soy testigo excepcional de eso. Yo, debido a mi trabajo periodístico, cuando se celebró aquí en Miami en el año 1992, la primera cumbre de las Américas, pues yo estuve cubriendo ese evento para la emisora para la cual yo trabajaba entonces. Pude estar en la gala con la cual se cerró aquella reunión tan, tan importante. Y la artista principal que actuaba en la gala era precisamente Celia Cruz. Y yo estaba andando en aquellos momentos, en el año 94 creo que fue, estaba andando en aquellos momentos la crisis de los balseros, los cubanos en la base de Guantánamo, y yo pude colarme, rompí la seguridad y me colé muy cerca de donde estaban el presidente Clinton y la secretaria Janet Reno, ¿no? Porque yo quería preguntarle a Janet Reno sobre los balseros, nos conocíamos, ¿no? Y lo logré. Y precisamente estando allí, ¿no?, pues es cuando empieza a cantar Celia Cruz. Y yo la vi, es una emoción que todavía me afecta cuando hablo de esto, porque era un símbolo tremendo para mí, Celia, como para todos los cubanos. Cuando ella, cantando delante del presidente Clinton, en medio de aquella congregación de jefes de gobierno de todo el continente y demás, ella interrumpe la canción en un minuto, aunque la música se lo permite, así le digo, y dice allí: señor presidente, por favor, hagan algo por Cuba.
En nombre de mis compatriotas, ella dice, en nombre de mis compatriotas del pueblo cubano, le pido que no ayude más a Fidel Castro para librar una Cuba libre del comunismo. No se me olvida. Ese video a mí me impresiona mucho. Y te voy a contar qué pasó atrás de ese. De
¿qué
ese
pasó después de eso?
No, resulta que el productor es Quincy Jones, y Quincy le dice a Celia antes de salir al escenario, yo estaba presente, le dice: Celia, por favor no digas ningún comentario político hablado ni nada. Entonces Celia inteligentemente dice: bueno, él me dijo que no hiciera comentario político hablado, yo lo voy a cantar. Y en el medio de la Guantanamera, en uno de los puentes musicales,
sí, sí,
Celia canta ese estribillo, o sea, ella no habla, ella lo dice cantando. Y después, cuando se bajó del escenario, muy graciosamente, obviamente el señor Quincy Jones le tiene un respeto a Celia muy grande, Celia le dijo, yo no hablé, yo canté. Y él le dijo: tú, por eso es que tú eres tan genial. Le dijo: eres tan genial que te la ingeniaste para cantarlo dentro de la canción.
Y esto es importante por una razón, porque nos demuestra no solamente a una cubana artista reconocida ya en todo el mundo, qué sé yo, pero que a pesar de su gloria, a pesar de su fama, a pesar de los consejos como este que le daba Quincy Jones, ¿no?, una tremenda figura en el mundo del espectáculo también, ¿no?, nunca jamás renuncia a su fidelidad a la causa de Cuba Libre.
Así es, así es.
La carrera de ella la llevó a muchos lugares distintos del mundo, Homer. Incluso a países no hispanos, a países donde nuestra música y nuestro idioma pues son elementos ajenos a esos países. ¿Cómo lograba ella ser tan aceptada en Japón, digamos, ¿no? Uno dice, eso no es, no es dos cosas más distintas que un cubano y un japonés, ¿no? ¿Cómo lograba ella colarse de esa manera?
Te cuento, Julio, a través de la música. Nosotros, por ejemplo, Celia trabajaba 80% en países de no habla hispana. O sea, su trabajo mayormente era en países súper lejanos. La primera vez que yo voy con ella a Turquía, yo le dije: Celia, ¿y quién viene a este concierto? Ella me decía, tú eras joven, 10.000 personas en la noche, era un festival de jazz.
¿Qué cosa tenía?
Ella hacía mucho los festivales de jazz. Y efectivamente la música, el poder de la música, porque no entendían el español, pero le gustaba de la forma que ella interpretaba, le gustaba su show. Acuérdate, Julio, también que Celia era muy extravagante en su forma de vestir.
Claro, llamaba la atención.
Un artista que llamaba la atención, que es lo que están haciendo los artistas hoy día, toda esa cosa Celia la inventó hace muchos años ya. Y nosotros, o sea, fuimos a lugares tan lejos como Imatra, que es un pueblito muy cerca del Polo Norte. Y ahí ese día sí decíamos, aquí sí no viene nadie. Pues te cuento que vivían allí dos familias cubanas que se aparecieron al aeropuerto con una bandera. El aeropuerto de allí es en helicóptero, porque es como casi llegando al Polo Norte. Y al nosotros empezar a bajar el helicóptero, porque era un aeropuerto muy pequeño, se veía, había una gran bandera cubana, y no sabes la emoción que Celia le dio, que dijo, Dios mío, casi en el Polo Norte me está recibiendo una bandera cubana.
Claro, claro, tremendo. Esa era la identificación que nuestro pueblo hacía con Celia como un símbolo de Cuba, esa es la realidad. Esa es la realidad, que ya a lo largo de su vida ya se fue identificando tanto con el cubano, con sus sentimientos, con la patria misma, que era como se le veía. Era otra bandera de Cuba, Celia Cruz.
Gracias.
Vamos a escuchar un poquito más de algunas de sus canciones para ya el tiempo que nos va quedando, pues ya le daremos final. Bueno, pues escuchábamos a Celia también en este tema, que ya después de ser una artista consagrada, este tema pues fue un hit tremendo, eso de La vida es un carnaval. Ahora, Homer, al igual que todo su público, yo fui un testigo a distancia de su enfermedad y su muerte. Primero, el asombro tremendo de que Celia se conservara tan activa, tan trabajando hasta ya muy entrada en años, siendo ya una persona mayor de verdad, después ver pues cómo la enfermedad. Y a mí siempre he tenido una duda que quería preguntarte. El disco cuando ella graba Yo viviré, que es como en voz de ella, pues fue como un himno. ¿Estaba consciente Celia de su gravedad, de que ya no le quedaba mucho?
Mira, te cuento, yo pienso que Celia enfrentó la enfermedad con mucha dignidad. Ella, por ejemplo, grabó su último disco que se llama Regalo del Alma. Sí. Hizo el tributo de la cadena Telemundo. Celia hizo muchas cosas, como que paralelo a la enfermedad, pues seguía un trabajo más ligero. Celia era una mujer que viajaba, tenía 60 conciertos al año, activa hasta los 78 años que murió. O sea, el año antes de morir, Celia estaba activa haciendo conciertos como siempre. Entonces, pues, la enfermedad ella la llevó con mucha dignidad y obviamente, pues nunca pensaba, no le gustaba hablar de la enfermedad. Ajá. Siempre estaba muy enfocada en el trabajo, en lo que podía, para olvidar lo que estaba pasando.
Pues qué bien. Aquí en Miami vamos a recordar la vida de Celia Cruz. Creo que hay una misa precisamente el día del aniversario de su muerte, el día 16, ¿no es así?
Sí, en la misa el 16 va a ser en la Ermita de la Caridad a las 8 de la noche. No hay nada más que hacer una misa el día que Celia fallece, porque en realidad es un día de conmemorar, claro, recordar a esa gran mujer. Y qué mejor lugar que a las pies de la Virgen de la Caridad, cual Celia era devota.
Sí, señor.
Una fiel devota de la Virgen de la Caridad.
¿Qué tú le dirías en el día de hoy a los cubanos que nos escuchan allá en la isla, en este nuevo aniversario de la muerte de Celia Cruz?
Bueno, a los cubanos de la isla les digo que algún día uno de mis propósitos es llevar el legado de Celia Cruz al pueblo de Cuba cuando haya un cambio político y Cuba tenga una democracia. A mí me encantaría poder hacer una gran exhibición en La Habana y promover el legado de Celia Cruz en toda la isla. Que se sepa que esta mujer representó a los cubanos en el mundo entero, porque Celia se identificaba con los cubanos del exilio y con Cuba de adentro, porque Celia era Cuba, Celia era música y nos representó a todos. Y es importante que esas generaciones de cubanos que no conocen a Celia Cruz la conozcan, conozcan de su importancia, de lo universal que fue, de lo que hizo para la música cubana, llevó a la música cubana donde nadie la ha llevado. Sí, sí. Eso es, orgullosamente te lo puedo decir con mucho gusto.
Efectivamente, así es. Bueno, Homer, muchísimas gracias. Que tú puedas hacer ese proyecto en Cuba y que yo lo pueda ver.
Yo quiero darte las gracias una vez más, Julio. Tú sabes que tú el día que Celia falleció escribiste algo muy lindo, lo cual nosotros lo tenemos muy dentro de nuestro corazón y cada vez que lo leo me emociono.
Bueno, pues gracias, gracias. Homer, un abrazo y ya nos veremos si Dios quiere.
Para ti, un abrazo.
Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes por su sintonía. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti yo viviré.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.